Agradecemos la colaboración de las empresas
nixnetworks.mx
y sandino.net
para la realización del podcast no oficial del Explicador.
MBS 102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, martes. Martes de una sola idea, un solo tema sugerido por usted, como siempre, hoy, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es martes 2 de agosto de 2011, los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem y tenemos para usted como siempre el programa que usted pide. Recuerde, el correo electrónico es el medio para controlar los contenidos de este espacio, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
¿Verdad o mentira? Ciencia y pseudociencias.
Uno de los asuntos que más importa en el mundo moderno, que más preocupa en el mundo moderno, con o sin justificaciones, o ya lo discutiremos en otra ocasión, es el de la atmósfera. La atmósfera terrestre es una delgada película de aire, casi intangible, de la que depende la vida en toda la Tierra. Las sustancias de la vida, a final de cuentas, se formaron a partir de la atmósfera. Y aún ahora sigue ocurriendo eso. Es decir, todavía ahora la Tierra depende de los vegetales para poder mantener funcionando su ecosistema, y el ecosistema terrestre depende de que las plantas puedan convertir el dióxido de carbono y la luz en comida. Cualquier afectación a la atmósfera puede producir cambios profundos en la estructura de la vida. De hecho, las extinciones en masa más importantes de toda la historia están relacionadas en mayor o menor grado, todavía no lo entendemos con suficiente claridad, con cambios atmosféricos. Por ejemplo, hace 251 millones de años ocurrió una extinción verdaderamente brutal. Hasta donde sabemos, parece que más del 90% de todos los organismos vivos visibles a simple vista desaparecieron de la Tierra. Y hasta donde sabemos, lo que produjo esa catástrofe fue probablemente un evento volcánico que duró mucho tiempo y que afectó a la atmósfera terrestre. Fue el cambio en la temperatura, en la composición atmosférica, la composición química de la atmósfera, lo que generó ese terrible evento. Y a lo largo de la historia, muchos otros eventos importantes han sido dictados por el clima. Y el clima, a final de cuentas, pues es una manifestación de la atmósfera. Por ejemplo, llevamos ya cuando menos 2 millones de años metidos en un ciclo muy preciso, digo muy preciso visto de lejos, de enfriamiento y calentamiento. Durante un intervalo de tiempo que puede durar más de 10.000 años, la Tierra se cubre de hielo. El 30% de la superficie terrestre queda cubierta por hielo. Se viene una glaciación. Después se calienta la atmósfera, todavía no entendemos exactamente por qué. Y se viene un periodo interglaciar con un clima decente, como en el que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo al final de un clima interglacial. El entender cómo funciona la atmósfera es crucial para la sociedad moderna. Si llegáramos a entender realmente bien la atmósfera, podríamos entender cuál es, medir, pues, primero y luego modificar el impacto que tenemos en la atmósfera. La realidad es que no conocemos la atmósfera lo suficientemente bien para saber si realmente se está calentando la atmósfera terrestre y si lo está haciendo como consecuencia de la actividad humana. Si somos honestos, no tenemos los medios para saberlo. Hay sospechas con fundamento, pero nada más. Para que la sociedad funcione, necesita suministros constantes de alimentos, de agua potable, y ambos elementos fundamentales para la vida, la comida y el agua, dependen del clima. Para tener agua potable se necesita calor para evaporar agua del mar, vientos para llevar ese aire húmedo por encima de los continentes y luego las condiciones atmosféricas apropiadas para que se produzca la precipitación, la lluvia. Todo eso está gobernado por la atmósfera. Y de la lluvia depende que ciertos suelos sean fértiles y que se puedan sembrar y que de allí podamos sacar alimento. Si la atmósfera nos falla, en un momentito la civilización se hace imposible. No tendríamos tiempo de aplicar soluciones de alta tecnología como la hidroponía para sustituir los millones y millones de hectáreas de tierra fértil de las que depende la alimentación de la humanidad en el momento actual. Eso, por cierto, para mí pues es una cuestión muy alarmante. El perder el tiempo discutiendo necedades como el calentamiento global nos distrae de un hecho fundamental de la atmósfera, y es que la atmósfera es naturalmente variable. La atmósfera de manera natural cambia sus características físicas. Tarde o temprano, sea por la actividad del ser humano, sea por la actividad natural de la Tierra, la atmósfera va a cambiar sus patrones de viento, sus patrones de lluvia. Los territorios que ahora son fértiles van a dejar de serlo, y a menos que estemos preparados, nos va a llevar la tristeza. Lo que quiero decirle con todo esto es que del entendimiento de la atmósfera dependen muchas cosas fundamentales para la vida y para la civilización. Es por lo tanto muy importante entender todos los aspectos del comportamiento de la atmósfera. Curiosamente, la cantidad de proyectos de investigación dedicados a la exploración de la atmósfera es relativamente baja. Hay muchos proyectos en el mundo, pero son proyectos que en la mayoría de los casos cuentan con un presupuesto muy bajo y se dedican a estudiar aspectos muy puntuales, muy particulares de la atmósfera. Hay un aspecto de la atmósfera que es muy, muy importante para el funcionamiento de una sociedad moderna. De la atmósfera pueden salir circunstancias, que explicaré después del siguiente corte, que pueden hacer que la transmisión de electricidad a gran distancia se interrumpa. Esto puede dejar sin luz a un país entero, con las consecuencias económicas, sociales, personales que usted podrá imaginar. Esas mismas circunstancias pueden bloquear las comunicaciones inalámbricas a gran distancia y pueden afectar incluso en algunas circunstancias ciertas transmisiones de telefonía fija. Pueden afectar a la telefonía celular. Estas cuestiones están relacionadas con una capa de la atmósfera que se llama ionosfera. Y uno de los proyectos más importantes para estudiar la ionosfera es el programa de investigación activo de alta frecuencia para investigación de auroras, o por sus siglas en inglés, Proyecto HARP. Al regreso del siguiente corte, algo sobre la atmósfera y algo sobre la ionosfera.
El explicador continúa después del corte. Usted escucha El explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
¿Verdad o mentira? Ciencia y pseudociencias.
La atmósfera es sorprendentemente compleja. Parece que es nada más una burbujita de aire que rodea la Tierra y ya, y no hay mucho más que decir de ella. Pero la realidad es que la atmósfera tiene varios niveles diferentes con características muy peculiares cada uno de ellos, y en cada uno de esos niveles suceden cosas que son cruciales para la vida en la Tierra. Existen varias maneras de dividir la atmósfera de un planeta, no nada más de la Tierra. La primera capa es la troposfera. La troposfera es la capa más inferior, la que está más pegada a la superficie de la Tierra. En el caso de nuestro planeta, tiene un espesor de entre 9 y 17 kilómetros, según la parte del planeta en donde esté usted. Si está usted en el Ecuador, la altura promedio de la troposfera es de 17 kilómetros. El 80% de la atmósfera aproximadamente, el 80% de los átomos que forman la atmósfera terrestre, aproximadamente se encuentran en la troposfera. En esta capa hay varias características muy peculiares. Por ejemplo, la temperatura disminuye con la altura. Si usted toma un termómetro y comienza a subir en un globo, verá que la temperatura disminuye al ir aumentando su altura. Esto no pasa en todas las capas atmosféricas, por cierto. Cuando llega, si usted flota hasta una altura suficiente con un globo, va a llegar un momento en el que se va a encontrar con vientos continuos, si está usted en el lugar apropiado, vientos constantes que pueden superar los 100 kilómetros por hora, y va a encontrar otra cosa curiosa. Si sigue aumentando su altura, la temperatura del aire empieza a aumentar. Usted de todas maneras va a sentir frío. Acuérdense que la temperatura es una medida de la energía promedio de las partículas de un objeto. En el caso del aire, la temperatura es una medida de la velocidad promedio con la que se mueven las moléculas de aire. En el caso de la troposfera, al ir aumentando su altura, la velocidad con la que se mueven estas moléculas empieza a disminuir. Cuando llega usted a la frontera, se llama tropopausa, a la frontera entre la troposfera y la estratosfera, que es la siguiente capa de la atmósfera, usted se va a dar cuenta que la cantidad de átomos promedio por cada centímetro cúbico de aire ya se redujo mucho, y cada una de las partículas de aire se mueve a una velocidad mucho mayor. Y esto se va haciendo más notable según aumenta usted su altura. A mayor altura hay menos aire y hay menos estorbo para que las pocas moléculas que quedan se puedan mover a gran velocidad. El resultado es que hay una relativamente pequeña de partículas, de átomos o de moléculas, que se mueven a una velocidad muy alta. Formalmente hablando, usted dice que la temperatura de ese gas es muy alta. ¿Por qué? Porque la velocidad promedio con la que se mueven las partículas del gas, los átomos, es muy alta, o las moléculas. Pero si usted saca su brazo, va a sentir frío. ¿Por qué? Porque la cantidad total de energía que depositan las pocas moléculas que choquen contra su brazo es demasiado baja como para que usted sienta calor. Usted mide la temperatura de un gas de baja densidad no con un termómetro, sino con otras técnicas. Hay varias técnicas que le permiten a usted medir la velocidad promedio, la energía promedio de las partículas de un gas. Bueno. Una vez que ha superado usted la estratosfera, que tiene una altura de quizá 80 kilómetros, 80, 85 kilómetros, llega usted a otra capa de la atmósfera en donde la temperatura de nuevo comienza a disminuir con la altitud. A esa capa se llama la mesosfera y empieza por allá de los 85 kilómetros y se extiende hasta más allá de los 690 kilómetros. El taxi espacial, por ejemplo, y la Estación Espacial Internacional viven en la mesosfera, en la mesosfera. Bueno, poquito arriba de la mesosfera. A ver, déjeme poner las cosas como van, porque le estoy dando los datos un poco mal, ¿eh? Déjeme corregir, porque si no usted me corrige después. La estratosfera empieza más o menos a los 12 kilómetros de altura, a la altura de la Ciudad de México. Si está usted cerca del Ecuador, la estratosfera empieza más arriba, si está cerca de los polos empieza más abajo, y termina a una altura de 50 kilómetros. En la estratosfera la temperatura aumenta según aumenta usted su altura. Luego llega la mesosfera, que comienza a los más o menos a los 50, 55 kilómetros de altura y termina a los 85 kilómetros de altura, 80, 85. La mayoría de los meteoros que usted puede ver en la noche, los meteoritos que se queman en la atmósfera, se queman en la mesosfera. La mesosfera tiene suficiente densidad para que los meteoritos se quemen allí. Los meteoritos, al entrar a la atmósfera, comprimen el aire que tienen enfrente y al comprimirlo lo calientan. Los meteoritos no se queman por fricción, no hay fricción. La fricción es muy pequeña. Lo que calienta al meteorito es el hecho de que el aire frente al meteorito es comprimido violentamente por el paso de esta cosa, que se mueve a una velocidad de varios kilómetros por segundo, y el aire caliente, supercaliente, la temperatura se genera por la compresión del aire, ese aire supercaliente le contagia su calor al meteorito y el meteorito se evapora. Eso sucede en la mesosfera. Luego viene la termosfera, ahora sí lo estoy diciendo bien, o termósfera, como lo quiera pronunciar. Comienza a los 85 kilómetros y termina a los 690 kilómetros. El taxi espacial, la Estación Espacial Internacional, viven en la termosfera. Realmente están en una capa muy tenue, increíblemente tenue, de la atmósfera terrestre. Es por eso que si la Estación Espacial Internacional no recibe de vez en cuando empujoncitos para mantenerse en órbita, al cabo de un tiempo la Estación Espacial Internacional caería a tierra. Eventualmente eso le va a ocurrir. Las auroras boreales y australes, estos destellos de luz que se producen cuando las partículas, los pedazos de átomo que vienen del Sol, chocan contra la atmósfera terrestre, las auroras ocurren en la base de la termósfera, a una altura como de 100 kilómetros. Finalmente está la exosfera, que comienza a los 690 kilómetros y probablemente se extiende hasta los 10.000. Todavía usted alcanza a detectar una cantidad ligera pero apreciable de átomos de oxígeno, átomos de nitrógeno, de átomos importantes en la atmósfera terrestre, en esta región de la atmósfera. Solamente unas pocas naves tripuladas, las naves Apolo, se han proyectado más allá de la exosfera. Apenas hemos arañado el verdadero espacio interplanetario, un grupo muy pequeño de personas, los astronautas del Apolo. Bueno, al regreso del corte le voy a contar en todo este pastel de capas en dónde se encuentra la ionosfera, qué papel tiene y por qué es estudiada por el proyecto HARP.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
¿Verdad o mentira? Ciencia y pseudociencias.
Le decía que hay varias maneras de dividir la atmósfera terrestre. Una de ellas consiste en ver cómo cambia la temperatura de la atmósfera con la altura. Hay otra manera de dividir la atmósfera terrestre. Si usted pudiera mirar con un super ultra microscopio a las partículas que forman la atmósfera terrestre, se daría cuenta que lo que está usted respirando en este momento son moléculas, no átomos. El oxígeno que entra a sus pulmones está hecho de dos átomos de oxígeno pegados uno con otro. Si usted pudiera hacer lo mismo, revisar con un super ultra microscopio a las partículas que forman la atmósfera a distintas alturas, se daría cuenta que a partir de los 85 kilómetros, más o menos 85 kilómetros, sucede algo interesante. Primero, ya no encuentra moléculas, encuentra átomos individuales. Y segundo, a esos átomos les faltan electrones. Recuerde que los átomos están hechos de protones, neutrones y electrones, y no somos muy detallistas. Si somos detallistas, hay que decir que los núcleos atómicos están hechos de quarks y gluones y no sé qué tantas cosas más. Ahorita no nos metemos en ese rollo. Para propósitos de esta explicación, considere usted que los átomos están hechos de protones, neutrones y electrones. Los protones y neutrones están en el núcleo, los protones son positivos, los neutrones son neutros, y los electrones tienen carga eléctrica negativa y giran alrededor del núcleo. En un átomo decente hay la misma cantidad de protones que de electrones. Como la intensidad de la carga de los protones es igual a la intensidad de la carga de los electrones, solo que de signo opuesto, en un átomo normal usted no encuentra carga eléctrica. El átomo no tiene carga eléctrica. La carga eléctrica positiva del núcleo queda balanceada con la carga eléctrica negativa de la cubierta electrónica. Ahora, la cantidad de energía que viene del Sol en forma de luz es bastante notable. Y en el caso de las partículas que se encuentran a 85 kilómetros de altura o más, sucede que hay tan pocas partículas que la energía del sol que llega a ellas llega sin filtrar. Cada átomo que se encuentra a esa altura es sometido a un bombardeo intenso de energía proveniente del sol. Y la consecuencia de ese bombardeo es que el átomo se rompe. Y al romperse, se vuelve eléctricamente inestable. Se vuelve un ión. Acuérdese lo que significa el término ión. Ión en griego significa viajero. Se le llama ión a un átomo o a una molécula que está eléctricamente desbalanceada. Si a un átomo de oxígeno, por ejemplo, se le han caído electrones, el átomo se vuelve positivo porque perdió cargas negativas. Si usted pudiera poner ese átomo en un campo eléctrico, el átomo comenzaría a moverse, sea para la derecha o para la izquierda, se comenzaría a acercar o alejar de la placa que tiene el campo eléctrico según la polaridad. Si usted pone una placa metálica con una polaridad positiva, el átomo de oxígeno que es positivo sería repelido. Acuérdese que las cargas eléctricas iguales se repelen, y comenzaría a viajar para alejarse de la placa metálica. Si usted estudia entonces los gases que hay a una altura de 85 kilómetros o mayor, se va a dar cuenta que esos gases están hechos de puros iones. Es por eso que a toda la región de la atmósfera que involucra la parte final de la mesosfera y de allí para arriba se le conoce como ionosfera. La esfera de los iones. La ionosfera tiene varias características muy interesantes, tiene varias características eléctricas muy interesantes. Acuérdese para comenzar que existen muchos tipos de luz. La luz es un fenómeno electromagnético. Por lo tanto, la luz puede ser afectada por cuestiones relacionadas con la electricidad o el magnetismo en ciertas circunstancias. Por ejemplo, las circunstancias eléctricas que hay en la superficie de un átomo, las circunstancias eléctricas que rodean al núcleo de un átomo, permiten que la luz sea absorbida o rebotada por cada átomo. Eso es lo que le da su aspecto físico a las sustancias del mundo. Si algunas sustancias brillan como metal y otras se ven como arenosas, es por la forma en la que rebota la luz en sus electrones. La luz es un fenómeno electromagnético y cuando se topa con una cosa que tiene carga eléctrica, puede la luz ser absorbida o rebotada o desviada. O si las circunstancias eléctricas son diferentes, la luz puede pasar a través de ese material. Eso sucede con las cosas transparentes. Bueno, la ionosfera refleja la mayoría de las ondas de radio y de las microondas de ciertas frecuencias. Hay varios tipos de luz, decíamos, algunos son visibles, otros son invisibles, y en cada categoría hay muchos colores diferentes. Por ejemplo, la luz visible, la luz que podemos ver con los ojos, hay muchos colores diferentes y cada color representa partículas de luz de distinta energía. La luz roja está hecha de partículas con una energía relativamente baja. La luz amarilla tiene una energía relativamente más alta. Así como existen varios colores de luz visible, existen varios colores de microondas y varios colores de ondas de radio. Ciertos colores de microondas y ciertos colores de ondas de radio son rebotados por la ionosfera en ciertas circunstancias. Si usted manda una señal de radio en esas frecuencias, esa señal de radio va a rebotar contra la ionosfera, se va a regresar hacia el suelo, va a rebotar con el suelo, luego va a volver a rebotar en la ionosfera, y si la intensidad de la señal es suficiente, usted puede hacer que esa señal le dé la vuelta al mundo. Es por eso que es posible la comunicación de radio a gran distancia. Esa es una parte de la historia. Cualquier cosa que afecta a la ionosfera puede afectar las comunicaciones de radio a gran distancia. Y eso significa, por ejemplo, que los aviones en vuelo a través del Atlántico pueden a veces o pueden y a veces no comunicarse con tierra. El que un avión se quede sin comunicación con tierra, un avión comercial, pues es inquietante, ¿no? Nada más por eso vale la pena estudiar la ionosfera, para ver en qué circunstancias puede llegar a ocurrir que se corten las comunicaciones que dependen de una señal de radio que pueda rebotar en la ionosfera. Hay otro detalle más que le voy a contar al regreso del siguiente corte.
En un momento regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
¿Verdad o mentira? Ciencia y pseudociencias.
La ionosfera tiene varios papeles importantes en la salud de la atmósfera terrestre. Por un lado, nos sirve a nosotros para las comunicaciones a gran distancia. Por otro lado, es una esponja de energía. Una cantidad tangible, importante, de la energía del Sol es absorbida en la ionosfera. Se necesita mucha energía para arrancarle electrones a un solo átomo. Y la ionosfera es muy tenue, pero está llena de átomos que han sido rotos por este fenómeno. Cuando ocurre algo en el Sol, por ejemplo, cuando existe una tormenta grande en la superficie solar, la frecuencia de estas tormentas generalmente cambia con un ciclo de 11 años y hay épocas en las que estas tormentas son especialmente violentas. Cuando hay una tormenta en el Sol, a veces ocurren explosiones que son equivalentes a la detonación de varias miles de veces más bombas atómicas de las que han existido jamás en la historia de la humanidad. Son explosiones verdaderamente violentas. Sale volando una cantidad increíble de material supercaliente que viene del Sol. Ese material, muy caliente y muy tenue, lleva mucha energía. Cuando choca contra la atmósfera de la Tierra, esa energía es absorbida por la ionosfera. Y esa energía puede llegar a ser descargada a la Tierra. La ionosfera, cuando recibe energía extra proveniente del Sol, manifiesta esa energía en forma de un campo eléctrico muy intenso. Y llega un momento en el que esa electricidad que es estática, que está guardada en la ionosfera, puede descargarse hacia la Tierra. Cualquier material conductor grande que se encuentre en su camino puede recibir una parte de esa energía. Por ejemplo, los cables que sirven para transmitir electricidad de los lugares en donde se genera hacia las grandes ciudades. Si esto pasa, si estos cables de pronto chupan mucha energía proveniente de la ionosfera, puede suceder que se lleguen a sobrecargar los sistemas de transmisión eléctrica. Entonces se puede quemar una central eléctrica. Si esto ocurre en el momento de máxima carga, por ejemplo, en una noche de invierno en Canadá o en los Estados Unidos, cuando mucha gente está calentando sus hogares e iluminándolos, y para calentar en muchas ocasiones se usa la electricidad, si esto está sucediendo, lo que puede llegar a ocurrir es que se quemen algunas centrales eléctricas. Si se quema una central eléctrica, automáticamente su trabajo va a ser tomado por otra central eléctrica. Como la otra central eléctrica ya estaba medio saturada, al recibir el exceso de carga proveniente de la estación que falló, la otra estación, la que está ya casi a su límite y que recibe la carga de la estación que falló, se satura también y falla. Y esto produce una reacción en cadena. En poco tiempo, la gran mayoría de las estaciones eléctricas que sirven para transmitir electricidad de los sitios en donde se genera, los sitios en donde se consume, se saturan y se arma un verdadero relajo. A partir de esa situación, se puede producir un apagón que puede durar días y en algunos casos hasta semanas, y puede costar muchas vidas y una cantidad terrible de dinero. Puede dejar marcada a una economía entera por mucho tiempo. Entonces, el estudio de la ionosfera también sirve para anticipar este tipo de fenómenos, para entenderlos mejor y para ver cómo se pueden diseñar sistemas de transmisión eléctrica a gran distancia que sean invulnerables ante este proceso. Entonces, la ionosfera, si funciona mal, puede dejarnos sin comunicaciones cruciales a gran distancia, por ejemplo, con un avión que vuela a través del Atlántico, y puede dejarnos sin electricidad en algunos países como los Estados Unidos, Canadá o Rusia, con consecuencias económicas y humanas difíciles de calcular, pero seguramente enormes. Se sabe que al capturar tanta energía, la ionosfera tiene otros papeles importantes en la atmósfera. Por ejemplo, los relámpagos. Los relámpagos pueden producir alteraciones en la ionosfera, y las alteraciones en la ionosfera pueden afectar la forma en la que se producen relámpagos en la Tierra. Y los relámpagos son fundamentales para la vida. La atmósfera tiene un 79% de nitrógeno. Más de 3/4 partes de las partículas que metemos a nuestros pulmones cada vez que respiramos son neutras, son de nitrógeno. El 21% es oxígeno, en el mejor de los casos. El nitrógeno es fundamental para hacer proteínas, para hacer ácidos nucleicos, para hacer muchas sustancias importantes para la vida. Pero el nitrógeno es un átomo muy rejego. No le gusta juntarse con otros átomos. Para que los átomos de nitrógeno se junten con átomos de oxígeno y formen nitratos que sirven de alimento a las plantas, para que las plantas puedan fijar ese nitrógeno y luego ofrecerlo a los animales, para que usted y yo podamos fabricar proteínas, se necesita una fuente de energía muy intensa o una cierta magia biológica. Hay algunas bacterias que viven en el interior de las raíces de algunas plantas que saben cómo tomar oxígeno atmosférico y fijarlo. Por otra parte, una cantidad muy importante de nitratos naturales se forman como consecuencia de los relámpagos. Los relámpagos generan una gran cantidad de calor y presión en la atmósfera, y durante el breve tiempo que dura un relámpago, alcanza a generar una cantidad bastante apreciable de nitratos. La energía del relámpago es suficiente para sacudir electrónicamente al nitrógeno y hacerlo que se pegue con átomos de oxígeno. Sin los relámpagos, la vida no se habría dispersado por la superficie de la Tierra. Y para que ocurran relámpagos, tiene que ocurrir una serie de interacciones que apenas estamos empezando a descubrir entre la troposfera y la ionosfera, a través de la estratosfera, desde luego. Pero tiene que ocurrir algún tipo de interacción. Del estudio de la ionosfera, entonces, pueden salir cuestiones muy importantes, muy tangibles, muy reales, muy prácticas para el mundo moderno. La ionosfera tiene un papel, sabemos que es importante, pero no lo hemos podido medir en detalle, en el funcionamiento general del clima terrestre. Si queremos determinar realmente si la Tierra se está calentando por la actividad humana, entre otras cosas, tenemos que estudiar la ionosfera al detalle. Si queremos entender bien cuál es la dinámica de la atmósfera, por qué existen corrientes de viento de ciertas características, que son las que llevan la humedad a las zonas secas, etcétera, necesitamos entender la ionosfera. Si queremos controlar mejor el proceso de comunicación a gran distancia y anticipar interrupciones en este proceso, tenemos que entender la ionosfera. Si queremos transmitir electricidad a gran distancia, tenemos que entender la ionosfera. Hay mil y mil motivos importantes para entender el funcionamiento de esta capa de la atmósfera. Y el problema es que es una capa muy difícil de acceder. Está demasiado cerca de la Tierra para ser estudiada directamente por un satélite artificial. Y está demasiado lejos de la superficie terrestre para ser estudiada por medio de aviones o globos. Es por eso que se inventan técnicas especializadas como las del proyecto HARP para el estudio de la ionosfera. Vamos a hablar de ellas al regreso del siguiente corte.
Continuamos en El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia, el explicador arroba yahoo.com.mx.
¿Verdad o mentira? Ciencia y pseudociencias.
Existen muchos otros motivos para estudiar la ionosfera, algunos de ellos son militares. Por ejemplo, el arma de destrucción masiva más importante de toda la historia, la que ha redefinido el concepto de guerra de una manera, como diría yo, perversa para bien, es el misil balístico intercontinental con cabezas nucleares. Usted puede, si quiere, desde un submarino, disparar un cohete que puede darle media vuelta al mundo y dejar caer suficientes armas nucleares para aniquilar a un continente entero. El cohete con más cabezas nucleares que yo conozco es un misil que se disparaba antes de los submarinos norteamericanos, el Poseidón, y me parece que podía llevar 14 cabezas nucleares. Corríjame si estoy equivocado, pero la versión del Poseidón que podía llevar más cabezas nucleares podía llevar 14. Y eran cabezas nucleares con una potencia relativamente baja, pero en principio se le podría haber armado al Poseidón con cabezas nucleares de altísima potencia. Si usted hubiera lanzado un cohete Poseidón con 14 cabezas nucleares y cada una de ellas tuviera una fuerza explosiva de 100 megatones, podría destruir el continente americano entero. O cuando menos América del Norte, y acuérdese que América del Norte comienza en Yucatán, por geología, por aspecto geográfico, etcétera, de allí para arriba todo es América del Norte. Bueno, toda esa área quedaría absolutamente devastada con 14 cabezas nucleares de 100 megatones, con un solo cohete. Obviamente, cualquier técnica que permita controlar, aunque sea de manera parcial, la amenaza de los cohetes nucleares, es de importancia estratégica para cualquier país, sobre todo un país que tiene armas nucleares y que, por lo tanto, es un blanco más natural para el ataque con armas nucleares. Si usted tiene armas nucleares, al primero al que le quiere pegar es a alguien que también tenga armas nucleares para que no le peguen a usted. Los Estados Unidos tienen armas nucleares, lo sabemos, y les interesa mucho estudiar la ionosfera porque para poder detectar la llegada de armas nucleares de otro país, necesitan estudiar la ionosfera. Porque la ionosfera bloquea las señales de radar que podrían servir para detectar cabezas nucleares a gran distancia. Entonces, si usted quiere desarrollar una técnica que le permita detectar que ya vienen en camino cabezas nucleares de su enemigo para que tenga usted tiempo de lanzar las suyas y que de esa manera todo mundo quede destruido y no nada más usted, algo muy cuerdo que digamos, necesita usted aprender a ver a través de la ionosfera con un radar. Por este y por muchos otros motivos, porque es importante para las comunicaciones que son de importancia estratégica fundamental para el funcionamiento de un país en tiempos de paz y en tiempos de guerra, por mil motivos diferentes, es que en los Estados Unidos se desarrolló un proyecto conjunto entre la Fuerza Aérea, la Marina y la DARPA, la Agencia de Investigación en Proyectos Especiales Avanzados del Departamento de Defensa. Esta agencia, que ha cambiado un poquito de nombre con el paso de los años, ha sido responsable por el desarrollo de técnicas que son de importancia estratégica fundamental para los Estados Unidos en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Las comunicaciones son fundamentales en la paz y en la guerra para el buen funcionamiento de un país. Es por eso que la entonces ARPA participó, dio origen al Internet. El Internet es hijo directo de ARPA. Y DARPA, como está interesada en las comunicaciones y en otras cosas más, hace un esfuerzo conjunto con la Fuerza Aérea, la Marina de los Estados Unidos y la Universidad de Alaska para establecer una instalación grande, para crear una instalación grande que tiene un montón de antenas. Es una extensión bastante amplia, cubierta con antenas, que permite enviar una señal de radio de distintas frecuencias, uno puede escoger cuáles, hacia la ionosfera. La ionosfera, como está hecha de iones, de átomos rotos, puede absorber ondas de radio. Bueno, si usted quiere estudiar la ionosfera, le decía en el segmento pasado, muy difícil llegar hasta la ionosfera. En avión no se puede. la atmósfera es demasiado tenue para soportar a un avión. Lo mismo pasa con un globo, y es demasiado densa para meter un satélite artificial dentro de ella. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Ilumina con un haz muy fuerte de ondas de radio a la ionosfera, en el lugar en donde está usted. Ilumina una manchita de la ionosfera, una zona pequeña de la ionosfera, con un haz muy potente de ondas de radio, y ve cómo reacciona. Y con base en eso, usted puede generar modelos matemáticos más precisos que describen cómo funciona la ionosfera en distintas circunstancias. Y con esos modelos puede anticipar mejor qué va a pasar la próxima vez que hay una tormenta solar. Si resulta que puede existir daño en los sistemas de electricidad, usted programa un corte de electricidad y le avisa a todo mundo que durante un día no va a haber luz en tal región de los Estados Unidos. Va a ser un problemón, una molestia enorme, etcétera, pero no se van a quemar las estaciones eléctricas y la gente va a estar prevenida. Ya con nada más con un solo aviso dado a tiempo, el proyecto HARP se pagaría con creces. Este proyecto se dedica a eso, y es un proyecto de bajo costo. Hasta 2008, HARP ha costado 250 millones de dólares. Es una tontería. Es lo que cuestan 10 aviones de combate. Un solo bombardero B-2, estos bombarderos que son o casi invisibles al radar, cuesta más de 1.200 millones de dólares. Todo este proyecto de investigación, los sueldos de los científicos, el terreno, la electricidad, las antenitas, todo ha costado 250 millones de dólares. Entonces, no es un proyecto de investigación supergigante. No es un proyecto secreto. Si usted tiene algo interesante que hacer con la ionosfera, puede anotarse, puede pedir, enviar sus credenciales primero para que vean que es una persona seria, y luego enviar su proyecto de investigación a la dirección del proyecto HARP. Y si ven que lo que tiene usted puede ser interesante para el entendimiento de la ionosfera, le dicen, órale, vente para acá, te vamos a dar chance que utilice el transmisor durante tanto tiempo y los datos, nada más te pedimos que los publiques para que todo el mundo los pueda usar. No hay nada secreto, etcétera, etcétera. Desde la década de los 90 se llegó a decir que la estación HARP podría usarse como arma. Y las cosas que se llegaron a decir fueron verdaderamente absurdas, desde que podría modificar la atmósfera hasta que podría producir terremotos. Ya para concluir este programa, el proyecto HARP es un proyecto válido de investigación que está haciendo trabajos muy importantes, a pesar de su costo relativamente bajo, que sirven para entender una zona de la atmósfera a la que no podemos llegar más que enviándole pulsos fuertes de ondas de radio, que es lo único importante que hace HARP. Enviar pulsos de ondas de radio a la ionosfera para ver cómo reacciona. 2. Es un proyecto de bajo presupuesto. No tiene los medios ni maneja la energía suficiente para convertirse en un arma. Ni aunque manejara 100 veces más energía que la que maneja, ni aunque usara toda la energía eléctrica disponible en el estado de Alaska, por ejemplo, el proyecto HARP podría amenazar a nadie. No puede funcionar como arma. Y finalmente, el proyecto HARP no es un proyecto secreto. Cualquier científico del planeta con un proyecto válido relacionado con los objetivos de HARP puede participar. Espero que con esto tenga usted una perspectiva un poco más amplia de lo que es la atmósfera, de la importancia de la ionosfera para la sociedad humana y de por qué es importante contar con un proyecto de investigación como el proyecto HARP para poder estudiarlo. Proyecto perfecto, total y absolutamente inofensivo. Gracias por su atención. Recuerden elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Que pasen buenas noches.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Iconograf.